todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Hoy estamos a día 5 de septiembre del año 2020. Primera edición de sábado de esta nueva temporada. Seguimos centrándonos en la cantidad de material de música que nos llega. Seguimos intentando desgranar una parte de la actualidad de nuestra música. Por supuesto, presentando lanzamientos discográficos. Cómo no, con entrevistas a las bandas. En el día de hoy, Troubled Mind, la banda de Móstoles, serán los invitados centrales en el programa. Nos estarán presentando su nuevo EP de título Evolution. Es sábado y, como es habitual, Sergio nos trae las noticias y efemérides de esta semana. Y aparte espero tener tiempo para algo más, aunque el programa viene ya con eso cargadito, porque la entrevista pues tiene su extensión. Y además queremos disfrutar, como no, de la música de los invitados de Troubled Mind. Así que arrancamos. Se agradece enormemente la escucha. Espero que el programa te sirva para algo. A mí, desde luego, me encanta estar aquí frente al micro. Me encanta estar en contacto con lo que nos apasiona, o una de nuestras pasiones, que es la música, el rock y el heavy metal. Por supuesto, me encanta que de esta manera hayamos conectado o podamos conectar, ojalá sea así, contigo, que estás ahí al otro lado de la escucha. Un programa que ya sabéis que se hace desde la modestia, de forma completamente altruista, con los medios de los que podemos disponer, gracias a nuestra emisora principal, Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Desde esos estudios emitimos. Ya sabéis que en directo, aparte de en esos puntos, nos puedes escuchar en la Eurogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM y 97irratia.info, y también en nuestra propia página web, en lamiradanegra.es. Ahí nos puedes escuchar en directo. Aparte, el programa queda a tu disposición en lamiradanegra.es, y aunque casi nunca lo digo, también hay que decir que te lo puedes descargar desde la propia página de la Eurogeita Masaspi Irratia. Agradecemos muchísimo a las emisoras que nos dan cabida, agradecemos muchísimo a la gente que trabaja para dar un soporte, para darnos un hueco a un programa como el nuestro, y de paso que ello pueda contribuir a el apoyo, o a por lo menos a la difusión de nuestra música. Vamos a comenzar con un trabajo editado ya hace algún tiempo que me parece muy especial, me parece hecho con muchísimo cariño y todavía no había sonado por el programa. Hablo de un tributo que se realizó a Gary Moore por parte ni más ni menos que de Bob Daisley, uno de los bajistas míticos y míticos. Gary Moore, pues no sé si lo es menos el propio Bob Daisley, con un currículum fantástico, aparte de habiendo compartido, trabajado con Gary Moore durante 30 años, también bajista de otras formaciones como Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Gary Moore, Rainbow, Uriah Heep, Ingrid Malmsteen, bueno, casi nada, y seguramente que me dejó todavía muchas cosas fuera sobre el legado de Bob Daisley. Y de parte de su mente, o por idea suya, surgió este More Blues for Gary, este tributo a Gary Moore, donde Bob Daisley se reúne o se rodea de algunos amigos que, bueno, que son de auténtico lujo, porque son músicos del nivel de John Sykes, de Steve Lukather, de Danny Bowes, de Neil Cartel, Don Airey, Steve Morse, Glenn Hughes, Joel Internet, Lord Aldrich o Eric Singer. La obra está hecha con muchísimo, muchísimo cariño, que yo creo que es lo principal en este tipo de tributos. Aparte cuenta con unas colaboraciones muy especiales de los propios hijos de Gary Moore, como Gus Moore y Eric Moore, que también colaboran en uno de los temas. Vamos, todo muy mimado, muy cuidado, para que, aparte de ser un legado a un puñado de canciones, o una reafirmación de ese legado de Gary Moore ofreciendo un puñado de canciones bajo el prisma de estos músicos, creo que aparte de eso, pues también, como digo, conlleva implícito, aparte de ese talento de cada uno de los músicos que han participado en el disco, todo ese amor por lo que se hace, desde la propia portada, con una figura o una imagen muy emblemática del propio Gary Moore, que es historia, la propia imagen en sí, es icono de nuestra música. Así que en todos los sentidos hay que quitarse el sombrero ante este tipo de tributos. Y mira que no soy muy partidario de este tipo de trabajos, pero cuando se hace de esta manera no cabe menos que además disfrutarlo. Y por ejemplo, vamos a pinchar, me voy a decantar por pinchar un par de temas en el día de hoy. Me voy a quedar, para empezar, vamos a comenzar de una forma un poquito relajada, estamos a sábado por la mañana, y vamos a comenzar con este Nothing's the Same, donde encontramos a Glenn Hughes en las voces. Bueno, Bob Daisley está en el bajo en todos los temas, y aparte tenemos en el cello a Ana Lenchantín y en las guitarras a Luis Maldonado. Así que vamos a escuchar esta auténtica delicia, Nothing's the Same, con la voz de Glenn Hughes. Escuchad, bueno, que te rindan tributo músicos de esta categoría, de este talento. Creo que es síntoma, ¿no?, de la grandeza del músico homenajeado, de Gary Moore, fallecido por desgracia el 6 de febrero del año 2011, y nacido unos cuantos años antes, el 4 de abril de 1952. Thank you. Fantástico, nada es lo mismo, nothing's the same. ¿Cuántos puntos de inflexión en un mundo en constante cambio, tanto en la vida particular de cada uno como en el a nivel general? Y ahí está ese fantástico tema. No es lo habitual empezar un programa de rock con un tema tan pausado. A veces nosotros nos saltamos por completo esas normas, no sé si acertada o desacertadamente, pero el caso es que disfrutes de lo que ha entrado por tus oídos y que te haya producido alguna sensación. Yo creo que es como para erizar el vello. Fantástico ese nothing's the same con esa voz de Glenn Hughes en este tema. Y este que suena es un conocidísimo tema instrumental. En su día se popularizó en un anuncio de televisión, creo que todos lo vais a conocer, en The Loner, y cuenta con invitados como no también de lujo para este tributo, este More Blues for Gary, llevado a cabo de la mano de Bob Dudley. Y aquí en concreto tenemos a gente de la grandeza de Doug Aldrich, ya sabéis, es miembro de Whitesnake o de Dio. Eric Singer también aparece en la batería y Don Airey en los teclados. Vamos, qué decir, y por supuesto Bob Dudley en el bajo. Así que lo compartimos contigo, un inicio igual un poquito melancólico, pero es la forma en la que a mí me ha apetecido hoy comenzar este programa. absolutamente maravilloso. Bob Dudley and Friends. More Blues for Gary. Tributo a Gary Moore. Tributo al The Belfast. Tributo a una de las grandes figuras de auténtica leyenda, no solamente del rock, del hard rock, del heavy metal, del blues, sino de la música en general. Bueno, a mí me ha encantado el comienzo, espero que comparta con vosotros ese gusto, y vamos a seguir recuperando una banda que bueno, viene a raíz de que teniendo entrevista con Troubled Mind me encontraba con la sorpresa de que había habido cambios en la formación, y me recordaban que en Móstoles había una banda hace unos años llamada Nexus, que pasó por aquí por nuestros micrófonos hace cosa de 7 años, que fue cuando se editó este Three Against, que a mí me dejó un gran sabor de boca. Y bueno, a raíz de que ha habido cambios en la formación y ahora en Troubled Mind ha entrado Pedro LKC como guitarrista, pues me ha dado por recuperar ese fantástico trabajo de una banda muy recluida al underground, que tal vez, como en muchas otras ocasiones, nunca obtuvieron lo que realmente merecían, pero creo que nos dejaron un grandísimo disco, y de hecho he decidido recuperarlo en el día de hoy para que vosotros mismos valoréis, si no os acordáis, no me acordaba ni yo de aquella, prácticamente, de la banda, así que he rebuscado y me he encontrado con el disco y lo he vuelto a disfrutar, y vamos, sigo valorándolo como lo valoré en su día. Y si no recordáis lo que fue de este grupo de Nexus, que bueno, a día de hoy pues supongo que no siguen funcionando, pues lo voy a hacer con vosotros, porque cuando uno deja un trabajo discográfico, desde luego hay que dar para la posteridad y siempre se puede retomar y sacar a la luz. Three Against fue un trabajo que Nexus nos dejó, pues como digo, hace cosa de 7-8 años, fue cuando he encontrado que realizamos aquella entrevista y realicé también la crítica de este disco, y en ese trabajo había temazos como este Wolf, que estoy seguro que os va a encantar. Nexus. Ya veis, joyas musicales que han pasado por la historia de este programa radiofónico, que tal vez nunca hayan llegado a despuntar al nivel que probablemente merecerían. Puede que, si queréis, pues lo queréis ver así, pues desde las posibilidades que tiene cada banda a nivel de producción se pueda trabajar más o se pueda mejorar, pero desde luego la calidad de los músicos que integraban Nexus, a mi modo de ver, quedó perfectamente plasmada en temas como este Wolf de aquel Three Against, un trabajo que en formato físico yo sigo poseyendo y que, mira, en un momento dado podemos retomar, y ha sido el caso debido a la entrevista con Trouble Mind, ya que, como os digo, su guitarrista, que ya veis que sabe tocar, Pedro, como demuestra en este tema, pues pasa a engrosar las filas ahora de Trouble Mind, hoy invitados centrales aquí en La Mirada Negra. Y vamos a ir ya directamente con la música de la banda madrileña. Vamos con este Evolution, el tema homónimo, cambiando la T por un 7, y es el tema homónimo de este nuevo EP de la banda. Además, ya que hablamos de mirar un poquito hacia el pasado, pues precisamente ya escucharéis en la entrevista que ellos han retomado este tema de la época, de épocas pasadas de la banda. Y es que el grupo se formó ya por el año 1992, aunque lo tuvieron que dejar años más tarde, y después de un tiempo de tener el grupo aparcado lo han retomado, pero el inicio realmente de la historia de Trouble Mind data ya de hace, pues como veis, 28 años, del año 1992, o sea que ya ha llovido desde entonces. Ahora el grupo en esta última época retoma la actividad con cierta asiduidad, por lo menos ya nos han dejado dos EPs, Timeless, que también lo tuvimos muy presente aquí en La Mirada Negra en el año 2016, y ahora lo último que tenemos es este Trouble Mind, que desde luego no tiene desperdicio. Valoradlo por vosotros mismos. Escuchamos la música de Trouble Mind y enseguida vamos con las palabras de la banda. We'll be right back.
Presentamos en La Mirada Negra el nuevo trabajo de Troubled Mind, banda de Móstoles, que me sorprendió muchísimo. Bueno, a mí y a cualquiera que escuchara su trabajo de debut, su EP del año 2016, Timeless, el cual pues nos sorprendía. Una banda que realmente mirábamos la trayectoria y nos encontrábamos con que se formó ya por el año 1992, ahí es nada. Luego tuvo un periodo pues de disolución, pudo regresar, se juntaron de nuevo y nos dejaron un señor trabajazo de metal progresivo. Y unos años después pues nos ofrecen otro nuevo EP, en este caso de título Evolution, que nos ha vuelto a dejar prácticamente con la misma sensación, o sea, sensación de que hay muchísimo nivel, de que hay muchísima calidad y de que tiene que suponer una alegría para todos los oídos, amantes del metal elaborado, técnico, pero con sentimiento y con melodía y con un montón de influencias, con muchísima riqueza musical. Así que lo primero, pues enhorabuena a la banda por este trabajo. Tenemos al otro lado del teléfono a su teclista Carlos Aguilera y a su batería Javi Soriano. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena por el disco, ¿no? Porque yo me quedaría satisfecho, ya me gustaría a mí saber hacer estas canciones, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias, te lo agradecemos. Intentamos que hacer lo que quede lo mejor posible. Hacer la música y los temas que nos gusten a nosotros, y luego ya una vez que nos ponemos a grabarlos pues intentamos que la calidad, pues que tenga una calidad por lo menos que sea presentable, ¿vale? Tardamos mucho en grabar porque esto producido, los dos EPs son autoproducidos y solemos tardar mucho en grabar. Por eso el tema de los EPs, en vez de atacar un LP, porque nos eternizamos. Y bueno, pues este EP, que en principio estaba pensado que lo acabáramos como LP, por el tema de los cambios de formación que ha habido recientemente, pues al final tuvimos que sacarlo como EP. Y bueno, ahí está. Y bueno, espero que con ganas de que la gente lo pueda escuchar y
eso es, y lo valore. Historia peculiar la vuestra, porque una banda formada ya por 1992, habríais tenido tiempo como para ser unos auténticos clásicos. Supongo que, bueno, pues como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que la vida nos va llevando, la forma en la que tenemos que vivir o lo que nos va ocurriendo nos va llevando por un terreno o por otro. En España, por desgracia, es muy complicado, por no decir que es casi imposible, que una banda pues se pueda convertir en completamente profesional, o en mínimamente profesional muchas veces, en el sentido de que puedas vivir de ello. Supongo que todo eso ha influido que la trayectoria que habéis tenido haya sido como ha sido, ¿no? Que realmente habríais tenido tiempo como para dejarnos un legado tremendo de canciones, pero sin embargo, pues no ha podido ser así. Y es en los últimos años cuando parece que estáis, bueno, dejándonos, ¿no? Las obras definitivas, ¿no? De la banda.
Sí, bueno, básicamente la primera etapa de la banda, éramos David, que es el guitarrista original, y yo. Y básicamente lo que nos dedicábamos durante todos los 90, del 92 hasta el 2000, fue pues estábamos creciendo, estábamos aprendiendo a tocar, estábamos aprendiendo a componer, y lo que nos dedicábamos era básicamente a grabar maquetas, las cuales están subidas también ahí en Bandcamp, están disponibles. Y bueno, grabamos un montón de música, y luego ya en el año 2000 pues ya parece que estábamos un poco ya quemados de la fórmula o un poco cansados, y no yo también me fui a vivir a otro sitio y ya perdí el contacto con David, y ya dejamos de grabar y más o menos nos disolvemos como proyecto, que era en aquella época. Y luego pues hemos estado en varias bandas entre medias, y en el 2013 después de estar por muchas bandas en las que estabas tocando música que para mí era mucho peor que lo que habíamos hecho David y yo en los 90, pues dije, pues vamos a intentar recuperar el concepto de la banda. Y entonces cuando ya sí, en el 2013 aparece lo que es la banda Troubled Mind, que empezamos con Nacho Loras, el bajista, y Adolfo García, el cantante original, y bueno, David y yo. En principio, luego estuvimos tiempo hasta que conseguimos estabilizar el puesto de batería con Javi, y bueno, y con esa formación ya grabamos el primer EP, en el que, bueno, más o menos era un inicio de la idea de que teníamos de la música que queríamos hacer, ¿vale? Y luego, bueno, con este nuevo, este último EP ya nos estamos acercando un poco más a la idea de el concepto de la banda, ¿vale? Porque muchas veces no puedes llegar a tocar lo que la música que quieres hacer, porque muchas veces pues los miembros que has tenido durante un determinado momento pues o no les gusta o no se adaptan a un tipo de música determinada. Y nada, pues ahora estamos, este último año ha habido cambios, nuestro cantante Carlos Saiz, que era el que había grabado el EP, nos dejó a principios de año, y luego meses después volvió Adolfo García Gutiérrez, que es el cantante original, y luego meses después a David, que es el guitarrista y pieza clave en la banda, pues nos dejó cuando empezó la pandemia, al mes de empezar la pandemia. Y nada, ahora estamos con Pedro Luis Caz, que es el guitarrista de Nexus, que era una banda muy buena de Móstoles. Y nada, estamos preparando y grabando ya nuestro próximo EP, que lo intentaremos sacar a finales de año. Y nada, y ilusionados con esta nueva etapa, porque el subidón técnico al entrar Pedro es grande. Entonces vamos a acercarnos a la idea que siempre hemos querido para la banda, que es hacer metal progresivo melódico, pero con técnica. O sea, no vamos a cambiar el sonido de la banda, pero sí vamos a darle esa vuelta de tuerca que siempre hemos querido darle.
¿Y por qué cuesta tanto tener una banda estable? Porque yo entiendo que tampoco seréis un grupo que os metáis mucha presión a la hora de trabajar, ¿no? No hay giras constantes, no hay conciertos de forma constante, y sin embargo cuesta mucho, ¿no? El tener una formación estable, y como bien me dices, ya desde la edición del EP hasta ahora ha habido dos cambios en la formación, ¿no? No sé si algo clave o no, porque al final os adaptáis y podéis encontrar a gente, incluso gente que puede haber estado ya en la banda, y músicos de calidad, como bien me comentas, ¿no? Con esa pieza que habéis incluido en la formación procedente de Nexus, que es un grupo que yo recuerdo que he estado buscando ahora precisamente porque me lo comentabas fuera de micro, y hace cosa de 7 años que criticábamos un sensacional disco, que por cierto ahora me dan ganas de recuperarlo y escucharlo de nuevo, que hace bastante que no lo escucho. Es verdad que encontréis músicos que pueden ser de calidad, pero claro, todo es un hándicap, ¿no? A la hora de volver a meter a una nueva pieza en la banda. ¿Por qué cuesta tanto, ¿no? El tener una estabilidad en un grupo?
Hombre, a ver, además de lo que ha comentado Carlos, que de gustos, técnica en un momento dado, no somos los mismos ahora que hace un tiempo, y la gente que ha ido pasando por el grupo, pues tampoco, pues en un momento dado, pues a lo mejor no cuadra para alguien la visión del grupo, o bueno, no terminan de encajar todas las piezas. Luego también está evidentemente, al no ser, para bien o para mal, no dedicarnos a esto y no vivir de esto, bueno, pues también las vidas personales de cada uno, que es ya suficientemente difícil acoplar.
Exactamente.
Y
muchas veces es la vida sí. Temas de salud, temas de familia, temas de curro, simplemente que a lo mejor el no poder coincidir para ensayar ya es un problema. Y luego que estos temas no se aprenden dedicándote un ratito en tu casa a mirártelo. Son temas que son complicados de tocar.
Somos piquimiqui.
Que queremos sonar como queremos sonar, y entonces estas cosas, pues bueno, pues al final es mucho tiempo, mucho esfuerzo para unos resultados mínimos, porque cuando lo tomamos por ahí, la gente que viene es muy poca, pero bueno, es lo normal, es lo que le pasa a casi todas las bandas, y la música que grabamos pues la escucha muy poca gente también, pero mientras que nos sigue llenando a grabar la música, nos sigue llenando venir a ensayar, nos sigue llenando tocar lo poco que hacemos, así que pues seguiremos, mientras haya ganas, se seguirá.
Por supuesto, y de todas formas, porque el problema que tenéis las bandas en este país es que lo complicado es que os llegue a conocer la gente, porque yo entiendo, escucho muchísima música, lo digo creo que de la manera más objetiva posible, ya sé que los músicos sois muy exigentes con vosotros mismos, y está muy bien, pero yo os digo que, vamos, la gente a la que lleguéis, a los oídos de la gente que lleguéis, entiendo que tiene que alucinar como he alucinado yo, porque yo, escuchando muchísima música, insisto, o sea, no es que sea músico ni y no tengo por qué saber más que nadie, pero lo cierto es que absorbo un montonazo de nuevos trabajos y escucho esto y tengo que decir que me puede gustar tanto o más que alguna banda que te viene ya asentada a nivel internacional. Yo no sé si esa percepción o esa opinión os llega por parte de más gente, aparte de por mí mismo, aunque no sea una multitud, pero el tema es claro, que la gente os conozca.
No te creas, ¿eh? No tenemos demasiado feedback de nadie, ¿vale? Es sumamente difícil que alguien le dé al clic para escuchar un tema tuyo. O sea, es muy complicado, la gente es muy, muy vaga. En cuanto a descubrir música nueva, y básicamente el feedback lo tenemos con amigos músicos que tienen otras bandas, que entre sí es verdad que entre otras bandas, como estamos todos en el mismo carro, pues nos escuchamos, pero el público en general, no te creas que hay demasiada, no tenemos demasiado feedback.
Es verdad que la cultura que tenemos de la inmediatez, ¿no? Es difícil de por sí. Un poco común que se clique, ya no que se clique la canción, ¿no?, sino que la termines y que te pongas a investigar cosas nuevas y a invertir un esfuerzo en ver pues que se está creando nuevo por ahí, cosas que no conoces, ¿no? O sea, salir un poco de tu círculo de confort también como oyente, y nos pasa a todos, ¿eh? No hablo también de la gente en general, sin incluirme, porque también nos pasa por falta de tiempo, de energía y porque siempre vamos corriendo a todos lados, y con esto nos pasa un poco lo mismo. Uh-huh. A veces es complicado encontrar el momento de encontrar bandas nuevas y querer escucharlas.
Sí.
Aunque, bueno, también es verdad que no sé, que igual no hay esa tendencia tampoco a... A veces nos quedamos un poco en lo de siempre, ¿no? Los conocidos, sí.
Y eso que...
Y bastante nuevas es difícil...
Sí, quería aprovechar para decir que se ha incorporado a la entrevista Pedro Luis, que es nuestro nuevo guitarrista y el guitarrista de Nexus.
Eso es.
Pues nada, simplemente para que supiera.
Sí, está por aquí.
Pues bienvenida, además, bienvenido, banda además Nexus, a la cual pues crítica le hice, y si no me equivoco también le hicimos entrevista, pero como ha llovido tanto ya...
Esa entrevista la escuché yo.
Ah, vale. Pues eso, mira, me alegro que la recordéis vosotros, porque yo hago tantas...
2012 o por ahí.
Sí, hace 7 años hice la crítica concretamente del disco, y de allí para acá he hecho bastantes entrevistas, ¿no?
Sí, casi.
Pero bueno, que la gente, si quiero a la gente que revise la crítica, porque además recuerdo que fue un disco pues que me encantó, ese que nos llegó de Nexus. Así que bienvenido a la entrevista. Y bueno, ya que viene él, decir que tiene que ocupar un puesto, que claro, en esta banda cualquier posición que se ocupe requiere un buen nivel técnico, como se puede comprobar si escuchamos las canciones, ¿no? Pero en este caso se hace con el puesto que ocupaba David Fernández, que además era productor, ha sido el productor del disco y una pieza fundamental, ¿no? ¿Cómo se ha acoplado a la formación?
Pues por mi parte la verdad es que ha sido, la música me gusta, el ambiente es genial, o sea que para mí ha sido súper fácil. Además los temas me encantan, o sea que de momento la cosa va muy bien, yo no puedo pedir más.
La verdad es que estamos muy contentos, ¿eh? Pedro tiene, es una bestia, técnicamente es mucho mejor que David, ¿vale? David ha tenido un peso enorme como compositor y como guitarrista, que es un guitarrista, pero ahora con Pedro damos un paso adelante gordo, ¿vale? Y lo que ha sido su acoplamiento hasta ahora, la leche, o sea, encaja perfectamente y
sí,
muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos.
Y bueno, hablamos del nivel técnico de la banda y hablamos de lo que es llegar a la gente, y hay que decir una cosa, que tocáis técnicamente impecable, las composiciones están muy trabajadas, pero yo no diría que sois un grupo para nadie inaccesible, y de hecho Bueno, si escuchamos cada uno de los cuatro cortes que tenemos en el EP, cada uno la verdad que es muy diferente entre sí, pero el que hizo las veces de single, que salió un tiempo antes, que fue Day by Day, por ejemplo, si lo escuchamos es una pieza muy de hard rock, tiene un aire como incluso muy muy Toto, incluso Asia podría ser.
Esa idea, sí, el tema se sacó con esa idea, sí.
Eso es decir, que quiero decir que está que sois una banda que incluso, ¿por qué no?, puede ser accesible, es decir, no hablamos de un grupo de metal progresivo para mentes muy que tengan que ser necesariamente muy sesudas, sino que un oyente medio, yo entiendo que puede degustar tanto la emoción como la calidad que hay en una de vuestras canciones.
Y la idea es seguir igual, o sea, lo que no queremos aunque vamos a dar una vuelta de tuerca técnicamente, los temas van a seguir siendo metal progresivo melódico, ¿vale? Y también tenemos temas que nos gusta un poco hacer temas que nos guste. Por ejemplo, ese es muy AOR de época ochentera. Ahora tenemos otro que es muy neoprogresivo, en plan Marillion. Ese, luego tenemos temas que son más metal. O sea, y luego incluso hemos tenido temas. En el primer EP había un tema que era muy Purple, era
puro y duro. Se van notando las influencias, las diferentes influencias que tenemos, que tengo bastantes. Los diferentes miembros y al final, pues bueno, lo que dice Carlos, que vamos haciendo temas que nos gustaría escuchar.
Lo que puede ser como metal progresivo más típico, prototípico, entre comillas, ¿no? Porque también tiene lo suyo, por ejemplo, The Fallen, ¿no? Que es un tema que supera los 11 minutos, puede ser el que más se adscribe a ello, ¿no? Luego es verdad que la obra, si lo escuchamos, yo no sé si es a propósito, porque escogéis un poco los temas que puedan ser más variados, o ha salido así, pero es que The Fallen es el que más, vamos a decir, más puede atender a esa estela progresiva, vamos a decir, rollo Dream Theater, ¿no? Por poner un estándar, ¿no? Vamos a decir. Pero luego escuchamos Windscape y es un tema que empieza como con una ambientación un poquito diferente, más sugerente, se hace más luego se hace más duro, porque es curioso luego que se hace mucho más potente, y a pesar de que tan solo es una duración de 2 minutos 23, no tienes una sensación de que quede, vamos, de que sea un corte que, en comparación al anterior, ¿no?, como que se quede vacío, sino que era todo lo que requería en concreto esa composición. Evolution, que es el que da nombre a la obra, es puro metal progresivo, instrumental, con un montón de cambios de ritmo, pero bueno, que me parece súper entretenido de escuchar. Y luego Day by Day es el que hemos comentado, que tiene un aire muy pegadizo, bueno, tiene un estribillo de estos que si lo pusieras en Radio Fórmula en los años 80, no sé si os forraríais, pero no creo que... No, la verdad es que no creo que estuviera lejos del nivel, ni mucho menos, sino todo lo contrario, de algunas bandas que con este estilo de música llegaron a ser multiventas en aquella época.
Sí, esa era la idea. Desde el primer minuto con ese tema. Queríamos hacer un tema que soltara pegadizo y que sonara muy ochentero. Y bueno, sí, la verdad es un tema que nos gusta mucho.
Thank you.
En la última edición de La Mirada Negra pinchábamos ese Day by Day, que era el tema del cual justo acabábamos de hablar en la entrevista, pero como ya lo pinchamos precisamente en ese programa, hoy me voy a decantar por los otros tres del EP de cuatro cortes, y quien quiera escuchar Day by Day, pues o que lo busque luego por su cuenta o que recuerde el programa del pasado miércoles, porque por lo que me he decantado ahora ha sido por este Mindscape, para que veáis cómo la banda puede romper en un momento dado todo estereotipo del rock progresivo y en tan solo 2 minutos 23 hacer un tema que sube de intensidad de una manera, a mi modo de ver, absolutamente fantástica. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Trouble the Mind.
Bueno, pues vamos a desgranar cada uno. Y Evolution, vamos a ir un poco en orden inverso. Ya que hemos empezado por Day by Day, que es el que lo cierra, el anterior es Evolution, que se ha quedado instrumental. ¿Se pensó en una pieza instrumental? O como ocurre muchas veces, hay veces que me comentan las bandas, bueno, es que estábamos componiendo y dijimos, ¿para qué vamos a meter voz? Y esto ya queda así, de una manera fantástica. No sé, ¿vosotros sí que buscabais el hecho de que fuera un tema completamente instrumental?
Sí, te lo voy a comentar yo, aunque estoy hablando yo solo, pero bueno, comento esto y ya no hablo más. Mira, Evolution, por el que lleva el 7 ahí metido en la... estudiando la T, es a ver, en la primera etapa de la banda, David y yo intentamos hacer una pieza monumental, enorme, o sea, larguísima, que se llamaba Trouble Mind. Está la maqueta, está por ahí subida en Bandcamp. Y la parte séptima de esa pieza era Evolution. Y es una pieza que siempre nos ha gustado y está. Simplemente la hemos rescatado tal cual, lo único que hará, sí, una banda detrás, con una batería como la de las que ha metido Javi, con un bajo que está, pero la pieza es exactamente la misma que sacamos de chavales en aquella época. ¿Vale? O sea que no ha habido una intención clara, el tema era tal cual, teníamos muchas ganas de volverlo a grabar porque es un tema muy entretenido de tocar y sí.
¿Entonces eres una banda instrumental o también tenías canciones cantadas?
Era instrumental, teníamos algún tema cantado de colaboraciones y conseguíamos que alguien nos cantara. Y alguna, muy al principio también cantaba alguno David, aunque no era lo suyo, obviamente. Y pues así que tiramos por el metal instrumental. En aquella época era la época que salieron Dream Theater, del año 92, 93, 94. Y estábamos muy, 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 muy influenciados por Dream Theater en aquella época. Empezamos sonando, al principio era metal clásico, melódico, pero al final era metal progresivo muy diferenciante.
Bueno, Mindscape es un tema que casi para una banda de metal progresivo es casi un interludio, porque son 2 minutos 23, pero como digo, la escuchas y queda como muy completa. Es curioso que una banda de vuestro estilo le salga también un tema tan corto.
Sí, bueno, nosotros incluso nos planteamos alargarla y cambiarla en algún momento, pero nos parecía que quedaba tan redondita que no merecía la pena. ¿Para qué vas a meter algo que puede ser medio artificial si ya de por sí funciona? Pues bueno, nos lo dejamos así, porque nos gustaba el tema como estaba. Y bueno, sí que le dimos una vuelta de rosca para darle un poco más de fuerza a esa segunda parte, que sí que pega un poco de subidón. Y en una primera versión, pues bueno, no se notaba tanto. Pero en cuanto a estructura y longitud del tema, o sea, de tiempo del tema, aunque lo planteamos en algún momento, lo dejamos así porque hubiera sido extenderlo innecesariamente y funcionaba bastante bien. La verdad es que me gusta bastante como queda. Es cortito, la verdad, te sorprende que sea tan cortito, incluso a nosotros nos sorprendió en un primer momento, pero bueno, no sé, queda ahí redondito.
Y The Fallen es un poco lo que podemos esperar de una banda de metal progresivo. Lo que pasa es que yo siempre digo cuando llega algo así, sí, es una pieza con cambios de ritmo, con diferente evolución, que vamos a decir que no es que reinventéis el estilo en sí, pero es que está tan bien tocado, transmite el sentimiento que transmite y tiene tantos detalles que yo nunca me cansaré de escuchar una canción así cuando está bien elaborada, bien hecha y cuando la, vamos, en cada pequeño detalle que hay, la propia sensibilidad ya no solamente es la calidad que tiene un músico el que sepa hacer muchas virguerías, sino el hecho de que la propia sensibilidad que se plasma en cada pequeño detalle hace que sea un tema delicioso de principio a fin.
Sí. Muchas gracias, sí.
Bueno, The Fallen era una apuesta de... es un tema que sacó David, le puso todas sus ganas. Luego hay una parte central que compuse yo, la parte central. Pero el tema es un tema de David, que también intenta recuperar un poco el espíritu de esa suite que grabamos en los 90 de tema Trouble Mind. Era un poco seguir, intentar llegar a esa línea de música que era la que queríamos hacer, o sea, acercarnos un poco más al metal progresivo, porque en el primer EP nos habíamos acercado quizá menos, nos habíamos ido más por derroteros a rockeros pues eso, es un tema que nos gusta mucho y yo creo que ha quedado muy bien, que hemos trabajado mucho en él para que quedara. Me acuerdo ahora con la intro le hemos dado mil vueltas para que funcionara como funciona. La parte central también. Es lo que nos pasa. Nosotros tenemos un montón de ideas, un montón de temas, pero luego cuando nos ponemos a grabar, tardamos mucho en grabarlo porque cuando lo estamos grabando nos damos cuenta de qué cosas no funcionan y al final tenemos que volver a empezar a darle vueltas a lo que...
Se proban muchas ideas.
Probamos muchas cosas. No nos gusta dejar las cosas así y por eso somos tan poco prolíficos, porque nos eternizamos con los temas.
Eso es muy perfeccionista, lo que pasa que tiene que haber un momento en el que una composición se termine, porque es que si por los músicos fuera, a mí me consta que eso nunca es así, porque estoy seguro que vosotros siempre, una vez que acabáis de grabar un disco, si os dieran la oportunidad, al cabo de un tiempo lo volveríais a grabar, lo meteríais y haríais otra revisión de vuestras propias canciones, ¿no? Siempre tiene, y luego es curioso, porque al final, si os fijáis en los seguidores, normalmente la primera vez que escuchas una canción, o sea, es muy raro que una versión, incluso del mismo propio grupo, incluso mejorando el sonido y metiendo más detalles, supere a la original. Eso suele ocurrir. Pero claro, en vuestro caso, en algún momento tenéis que decir, hasta aquí llega la composición.
Sí. No, y de hecho cuando ya llega un momento en el que ya nos quedamos todos a gusto y ya está. Lo que sí tenemos la máxima es que antes de sacarlo, si no nos estamos todos a gusto con todo, incluida cualquier nota de cualquier instrumento, no lo sacamos porque luego... Es un tema que ya se queda fijado para siempre y no te gusta estar escuchando siempre ese fallo o esa cosa que no te acaba de encajar, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí hay un momento en el que dices, joder, aquí ya el tema ya está como lo quería, ¿vale? Lo que pasa es que hasta que llegamos, pues tardamos.
Sí, no, yo lo sí que es verdad que a veces pasa lo que dices, ¿no? Que a lo mejor la escuchas 2 años después de haberla hecho... Joder, pues a lo mejor hubiera metido no sé qué, no sé cuántos, pero también es verdad porque que en ese tiempo a lo mejor tú como persona has crecido, no eres exactamente la persona que eras en el momento en que la compusiste, la grabaste, y bueno, pues un tema es una foto de ti mismo o de la banda en ese momento en que se grabó. O sea, es normal, yo creo que escuchar un tema tuyo al cabo del tiempo y decir, hostia, pues... Y se hubiera metido aquí, no sé qué.
Por eso siempre a los músicos siempre nos dicen, el mejor disco es el último que hemos hecho, porque es como la opinión que tienes. La opinión que tienes va evolucionando y siempre estás de acuerdo con lo que piensas ahora. En la música pasa un poco igual.
Claro.
Exactamente. De todas formas, yo te quiero decir que, por ejemplo, el primer EP me gusta tanto como este, ¿vale? Éramos peores en aquella época, peores músicos. En cuanto a producción éramos peores, pero tiene temas que nos gustan muchísimo también, ¿vale? Una vez que los se han quedado grabados, pues ya está, para adelante. O sea, por ejemplo, después la grabamos con el primer cantante y luego con el nuevo con Carlos Sainz la volvimos a grabar para este EP. Y a mí no me gusta mucho eso, lo de andar revisitando otra vez los temas una y otra vez porque hay un nuevo miembro y quiere... No me gusta, lo hicimos porque era un tema que le gustaba muchísimo a Carlos y quería cantarla y que quedara con su voz, pero no está bien. O sea, lo suyo es ir para adelante y con temas nuevos y dejar de andar revisitando lo mismo todo el rato, porque si no aparecemos los Manowar o bandas de esas regrabando el Piston Metal, y eso pues no, o sea, ni apetece, ni la gente le apetece poder escuchar los mismos temas, ni a nosotros tampoco, seguir dándole las vueltas a lo mismo.
Bueno, y ahora, ¿tenéis ganas de tocar en directo? Tal y como está la cosa, que yo no sé vosotros si sois de la opinión de que con las nuevas condiciones se puede tocar en la medida de lo posible, o como otras muchas bandas están decidiendo parar hasta que se puedan hacer conciertos de forma normal, porque es cierto que no estamos acostumbrados a que vaya mucha gente a los conciertos de la música que nosotros, bueno, por lo menos de las bandas que nosotros solemos entrevistar aquí en el programa, ¿no? Que nos dedicamos mucho a bandas entre comillas emergentes, porque uno resulta que lleva 30 años haciendo música y sigue siendo emergente, ¿no? un poco así, ¿no? Pero es cierto que no suele ir no estamos muy acostumbrados a que vaya mucha gente, y a veces incluso a bandas internacionales, ojo, que también nos ha ocurrido. Pero claro, ya si encima de que va poca gente tenemos que estar separados y con las condiciones actuales, todavía parece que como que corta un poco más el rollo, ¿no? No sé cómo lo estáis afrontando vosotros, porque entiendo que a vosotros os gusta también tocar en directo, ¿no? Lo que habéis hecho en estudio.
Sí, de hecho, por circunstancias, bueno, el último año pues fue un poco... Pues, no tocamos, básicamente. No pudimos y teníamos ya con muchas ganas de tocar, y sobre todo estos temas nuevos que estamos sacando ahora, grabando y dándole forma, tengo muchas ganas también de que la gente os escuche y presentarlos en directo y de compartirlo con la gente ahí subirse en el escenario.
Sí, lo que pasa que nosotros ahora mismo estamos en una etapa en la que tenemos que acoplarnos de nuevo, tenemos una pieza nueva en la formación y tenemos el objetivo del año que viene, que ya en teoría la cosa tiene que estar mejor que ahora, ya habrá vacuna, esperemos, y ya tal, el año que viene tocar mucho más en directo de lo que hemos hecho hasta ahora, sí. Porque es una de las cosas que... Sí. Es una de las cosas por las que David ha acabado saliendo de la banda también, aparte de problemas personales. David no era una persona que le gustara demasiado tocar en directo, ¿vale? Se ponía demasiada presión y no lo disfrutaba. Y o no le gustaba tocar en directo en los clubs donde podemos llegar a tocar, ¿vale? Y bueno, pero ahora estamos todos en la misma línea y bueno. Y el objetivo es sonar mucho y tocar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora con la banda.
Y con ganas de que los nuevos componentes aporten a la banda ya en esas próximas canciones, que ya hablando un poco de futuro, casi al principio de la entrevista me habéis comentado ya que hay plan de que haya un EP para finales de este año, es decir, que no vamos a tardar tanto tiempo en tener un nuevo trabajo de Troubled Mind, ¿no? Y entiendo que con ganas también de que los nuevos componentes aporten lo suyo a las nuevas canciones.
Sí, seguro. Sí. Totalmente, ya tenemos cosas grabadas y se va a notar bastante. Sí. Es verdad que hemos perdido una pieza clave en el tema de la producción con David, que era un crack. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el tema de la mezcla, del mastering. Pero la nueva...
La guitarra de Pedro, es espectacular.
Y en cuanto a tocar en directo, va a ser un gustazo subirse a un escenario con esta formación el año que viene, vamos, no tengo ninguna duda.
¿Y podemos esperar un EP? ¿No tenéis ganas de sacar un LP o es complicado, no, el pensar en un trabajo largo?
Es muy difícil, porque tardamos muchísimo en grabar. Es que nosotros todos tenemos trabajos absorbentes, familias que cuidar, y en grabar y que todo quede como nos gusta. Y encima, cuando en redondear los temas que nos queden, tardamos muchísimo. Nosotros sí, podemos decir que, de hecho, los temas para el próximo EP, que tenemos 5 temas, están ya compuestos, algunos desde hace más de un año, ¿vale? Pero, y están bastante avanzadas las grabaciones, pero, y la idea es que la tengamos para diciembre. Otra cosa es que lo consigamos.
el problema básicamente es ese, el tiempo que le podemos dedicar, que no es todo lo que nos gustaría. Y que supondría a lo mejor pues tirarnos no sé cuánto tiempo, pero demasiado tiempo quizás sin sacar cosas. Y ya no es por tener más o menos presencia, sino porque nos apetece también el ir sacando cosas, ir teniendo ese contacto con el público y el irlo pudiendo presentar en directo. Ahora mismo no, porque no se puede por las circunstancias, pero cuando podamos presentarlo en directo. Y bueno, pues esto es un tema que lo hemos hablado muchas veces entre nosotros. De hecho, sí que había ganas en un momento de sacar el EP, lo intentamos justo a mitad, bueno, pues se fue Carlos y volvimos un poco otra vez a replantearnos el tema. Y ahora mismo, de momento, hoy por hoy, volvemos un poco a la fórmula EP. Por ahora, ya veremos en el futuro.
Y tampoco nos apetece decir, bueno, ya tenemos como hacen todas las bandas, que es paga 6, 7, 8, 10 o 9 temas y se paga un estudio y te vas a grabarlo. Pues nosotros, en principio, por ahora, no sé si lo haremos en el futuro, por ahora nos gusta más grabar a nosotros,
sí,
a autoproducirnos y ir grabándolo a nuestro a nuestro ritmo, sin desembolsos gordos de pasta, que no tenemos, y luego ya pues bueno, ya sí que buscaremos colaboración para mezclar y masterizar, eso sí, pero para grabar, pues bueno, mientras lo podamos hacer nosotros y el resultado sea decente, o que por lo menos que a nosotros nos parezca que sea decente, pues vamos a seguir así.
Pues bueno, y que nosotros sigamos de vez en cuando presentando música de Troubled Minds en La Mirada Negra, porque la verdad es que es una auténtica delicia, ¿eh? Y os lo digo, que vamos, con el corazón y con la opinión, entiendo que más objetiva posible dentro de algo tan subjetivo que es la música. Pero vamos, yo entiendo que esto está objetivamente muy bien hecho, bien acabado, y que creo que tiene un gran nivel de calidad, y seguro que a nuestra audiencia, si no se acuerdan de vosotros, de la anterior oportunidad en que presentamos vuestro EP, vuestro anterior EP, seguro que les va a sorprender, y espero pues que hoy Troubled Minds llegue a algún oído más, y ojalá pues que tengáis algún seguidor más, porque la verdad que merecéis ir cosechando buena respuesta por parte de la gente. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis añadir para terminar.
Pues no sé, yo solo agradecer la oportunidad que nos da de poder contar un poco lo que hacemos y la intención que tenemos como banda, y que es oro que nos dé la oportunidad de que alguien pueda escuchar nuestra música, porque sabemos que está complicado.
Esta labor es muy importante, decías tú también, de bandas emergentes de hace 35 años, pues, y aunque sean de hace 15 días, da igual, hay mucha gente por ahí que toca de la hostia y que lamentablemente pues no tiene muchas oportunidades, y joder, pues que te den un hueco en un espacio como este, pues es muy de agradecer.
Eso es. Ojalá algún día cambien las cosas y haya un espacio realmente en otros medios más masivos, ¿no? Donde, por desgracia, pues parece que la música y la cultura está un poco casi vetada, o parece que es un peligro, o no se trata como yo entiendo que se debería de tratar. Pero bueno, eso ya nos llevaría a otro debate que ya lo dejamos para otra oportunidad. Gracias por haber estado aquí, y lo dicho, suerte en el futuro, y ojalá que podamos ver, pues por ejemplo, a Troubled Minds, ¿por qué no?, en directo, no a demasiado tardar.
Muchas gracias. Hasta otra vez.
ahí tenemos cómo suena esta banda, este monumental de Fallen, es el tema con el que abre Troubled Mind Evolution, su nuevo EP que hemos tenido hoy como plato fuerte en esta nueva edición de La Mirada Negra. Absolutamente espectacular bajo mi punto de vista, pero bueno, nosotros tenemos nuestro criterio, nuestro gusto, lo hacemos extensible para que tus oídos y tu forma de procesar lo que a través de ellos llega decida si esto te ha gustado o no. Yo creo que es una maravilla, insisto, lo que hemos escuchado ahora mismo. Vamos a seguir con otra fantástica, bueno, fantástica obra. No he escuchado el disco al completo, pero tiene buena pinta y me lo apunto como uno de esos discos que espero poder escuchar próximamente íntegro, que cada vez es más difícil llegar a todo y sobre todo escuchar los trabajos de principio a fin, pero sigue siendo como a mí me gusta hacerlo en la medida de lo posible. Y es que Dead Dealer anuncia un nuevo trabajo discográfico, la banda, ya sabéis, de Ross DeVos, de Manowar, entre otras cosas, con Sim Peck, Ross DeVos por supuesto en la guitarra, y Sim Peck como vocalista de Cage, entre otras formaciones. Stu Marshall en las guitarras, también está en el grupo. Steve Bolegnes en la batería, también de la propia banda de Ross DeVos o de Into Eternity. Y han incorporado a la formación al bajista Mike LePond de Symphony X. O sea, casi nada el grupazo que se ha gestado para Dead Dealer y para presentar este Concrete Land, este nuevo trabajo discográfico que estrenamos hoy en La Mirada Negra. Puro heavy metal, afilado, con una voz, ya sabéis, la de Sim Peck, muy en la onda Rob Halford, muy a lo Judas, y un auténtico cañonazo este Sorcerer Supreme, que nos sirve como adelanto de ese Conquered Land, el nuevo trabajo de la banda de Ross DeVos, de Death Dealer. auténtico cañonazo de heavy metal, Death Dealer. Además, gran recuerdo y cariño que le tengo a esta banda de Ross DeVos, porque recuerdo que en su día pues pude entrevistarle. Venía a tocar con Dictators y además justo acababa de editar trabajo con Death Dealer. Yo me enfoqué más, evidentemente, a Death Dealer, que era la novedad. Pero hablamos también de Manowar, hablamos de muchas cosas. Y la gente que ha estado cara a cara con Ross DeVos, seguro que os puede confirmar que qué gran tío es. Vamos, que no tiene nada que ver con lo que, con la imagen que, por ejemplo, Manowar a día de hoy ofrece. En fin, algo que sorprende, ¿eh? Y la verdad que gran recuerdo, una de esas experiencias que me ha dado esto de la radio, por lo cual, pues, merece la pena hacer estas cosas. ¿No es así, Sergio? Muy buenas.
Hola, bueno, ¿no? Buenos días a todos.
Merece la pena por lo que vivimos, ¿no? La experiencia, las experiencias que nos llevamos en la vida es la recompensa. Que algunas veces alguien me dice, pero... eres tonto, ¿qué haces perdiendo tanto tiempo, escuchando tanta música, preparándote entrevistas, haciendo críticas, si no ganas nada? Digo, joder, no gano nada. Digo, gano, pues por ejemplo, que yo estoy aquí contigo, que te he conocido, que tenemos oyentes al otro lado que valoran lo que hacemos, que hemos entrevistado a gente a la cual admiramos. Incluso que hemos conocido a músicos de los cuales hoy somos amigos, ¿no? Por lo menos tenemos cierta relación y son gente estupenda. Y de otra manera, ¿qué estaríamos? ¿Aislados en una burbuja? Mira, igual no nos contagiábamos de nada, pero no tendríamos ningún tipo de relación. ¿Qué es la vida, no? Si no es tener experiencias y se aprende de las negativas, pero sobre todo también quedarnos con estas positivas, ¿no?
Claro, para unos una cosa es una pérdida de tiempo y para otros es una inversión en lo que sea.
Es que es lo que tenemos.
Y para... Y lo que a ti te gusta, a mí no, y ya está. Cada uno invierte su tiempo en lo que le da la gana.
La desgracia es que hay que invertirlo también en obtener dinero. Esa es la desgracia. Si lo puedes hacer en algo que te gusta, genial. Pero si no, igual eso sí que es el tiempo perdido. Mm. El tiempo que estás invirtiendo en exclusivamente ganar dinero, porque no te queda otra que, evidentemente, pues vivir en un sistema que funciona, no sé si decir capitalista, pero funciona con dinero. Incluso los regímenes comunistas también funcionan con dinero. O sea que, en fin. Así que, bueno, pues lo que hay. Yo encantadísimo hoy de estar aquí contigo. Y a ver, lo que ha sonado antes.
Bueno, pues, yo también, claro.
Pues Death Dealer, por supuesto. ¿Rob Idea cuando tiene intención de volver?
Mira, pues precisamente iba a eso. Mira, es la...
Iba a ser la noticia.
Sí, la primera en plan un poco autobombo.
Va, perfecto, joder. Es información, no sí, es... Sí. Como decimos, ¿no? Información, no publicidad. Hay un programa que se llama Rob Idea, que ¿cuándo va a volver?
Pues va a volver el día 24 de septiembre, que ya, bueno, esta semana he estado hablando con Miguel Ángel, que es el director de Candela Radio Bilbao, y además, bueno, hace las labores de técnico de sonido en todos los programas de la radio, y bueno, pues ya hemos definido esa fecha, el 24 de septiembre, como la vuelta a las ondas de Rock Video, y bueno, pues también estamos pergeñando ahí alguna novedad para que sea lo mismo que años anteriores, pero dando un pequeño saltito más.
Perfecto, claro que sí, siempre hay que crecer. Pues lo esperamos con ganas.
Además tenemos también ahí la nueva página web de Candela Radio, que estaba ahí desde principios de año, estaban trabajando en ella, y bueno, a ver si para entonces la podemos tener ya lista.
Además tú siempre te haces de rogar y un poquito más, ¿no? Porque no es como nosotros, que solemos estar aquí dando la brasa cada dos por tres. Nos tomamos esa libertad. Candela Radio tiene como otro ritmo.
Sí, sea ritmo caribeño.
Eso es.
Que como bien eres colombiano, y bueno, la verdad, la mayoría de la gente que trabaja ahí son latinoamericanos, pero bueno, yo encantado con todos ellos. Y bueno, al final es lo que diga Miguel Ángel. Si Miguel Ángel dice que se empieza tal fecha, pues empieza tal fecha. Y si enero se descansa, enero se descansa. Esto es así.
Bueno, pues esperamos ese regreso.
También es porque, como se tiene que encargar de todo el tema de papeleos, de pedir subvenciones, etcétera, etcétera, hablamos de, bueno, pues como Dopin Perratia, una radio libre, una radio comunitaria, pues al final todas las cosas son importantes para poder subsistir.
Hay que hacer malabarismos para seguir adelante.
Sí. Exacto.
Si habláramos. A ver si podemos, por lo menos nosotros también, y bueno, todas nuestras emisoras pueden ir tirando para adelante, porque qué necesaria es la libertad en la información. Yo creo que en todo, siempre lo he dicho. Si no haces las cosas con libertad, se pierde mucho fundamento. Y por desgracia cuesta mantener esa libertad, porque todos tenemos nuestras cadenas, así que adelante con ello y esperando que Rob Idea regrese.
Pues nada, en tres semanitas. Ahora vamos a continuar, vamos a hablar de...
Vamos a empezar con las noticias,
vamos a empezar,
definitivamente
sí,
ya.
El resto, sí. Y el resto de las noticias,
eso
¿no?
Eso es.
Voy a comenzar con Blind Guardian, que ayer mismo anunciaban que, bueno, se acerca el 30º aniversario de la publicación de Somewhere Far Beyond, el tercer disco de la banda, que se publicó exactamente el... tenía apuntado aquí. Así, el 30 de junio de 1992. Y bueno, pues lo quieren celebrar el año que viene ya, en 2021, con una gira especial, Somewhere Far Beyond, que va a constar de 13 conciertos, 12 de ellos en Alemania, uno en Suiza, al menos eso es de momento, no sé si luego posteriormente la llevarán a más países europeos o del resto del mundo, o quién sabe si la tienen que cancelar y posponer, sí. Pero bueno, en principio está previsto que comience a mediados de septiembre de 2021 hasta principios de octubre. Y bueno, va a ser una gira especial, primero por celebrar los 30 años del Somewhere Far Beyond, segundo porque va a ser la primera vez en la que van a tocar íntegramente todo el disco, y bueno, pues están ahí, pues bueno, expectantes, porque además dicen que servirá un poco como calentamiento para todos los fans, ya que tienen previsto publicar nuevo trabajo de estudio, Blind Guardian, a finales de 2021.
Bueno, pues la verdad que miras al futuro y cuando ves a bandas haciendo planes te llenas de optimismo porque, porque parece que dices, va a haber un futuro medianamente normal. Pero como tú has dicho, veremos, porque ahora mismo la situación nos hace complicada casi cualquier actividad. O sea, pero bueno, no vamos a llenarnos de positivismo, venga.
Vamos a ver lo que pasa la semana que viene en los colegios.
Vamos a ver lo que pasa casi mañana mismo, pero bueno.
Sí.
En fin, estamos viviendo unos tiempos que casi hacer planes es muy complicado.
De hecho, vamos a hablar ahora de una gira que se tuvo que suspender, que se tuvo que aplazar, mejor dicho, pues precisamente a mediados de marzo. De hecho, era uno de los conciertos que teníamos ahí apuntados para asistir, precisamente la semana de, pues creo que fue, no sé si estaba previsto para el 12 de marzo o 13 de marzo, el concierto de Sons of Apollo en Bilbao, que bueno, la banda aplazó la gira europea al completo, y ya se conocen las nuevas fechas, para esa gira de Sons of Apollo en España. Se han reprogramado para la próxima primavera y tendrán lugar, si todo va bien, el 8 de mayo en la Sala Salamandra de Barcelona, el 9 de mayo en la Riviera de Madrid y, atención, en la Sala Santana 27 de Bilbao, el día 10 de mayo de 2021 estarán Sons of Apollo. También, un comunicado, una noticia que ha dado el propio Dino Cazares, ya sabes, guitarrista de Fear Factory, Asesino, Brujería y tantas otras bandas. Pues bueno, dice que, bueno, ya en octubre de 2019 señalaba que una demanda había parado a Fear Factory y que no iba a haber por el momento nuevo disco de la banda. En una publicación de Instagram, precisamente esta semana, que Dino Cazares ha cumplido años, como comentaremos luego también en las efemérides, pues dice que han ganado las demandas sobre los derechos del grupo y que en 2021 se podrá escuchar nueva música tanto de Fear Factory como de Asesino. En la publicación, iba a decir en la nota, pero bueno, en la publicación de Instagram decía que, bueno, el pasado 2 de septiembre era su cumpleaños número 54 y que, pues bueno, que después de las demandas de Fear Factory y otra de una quiebra que ganó, pues que está prosperando y sobreviviendo y que habrá nueva música de Fear Factory en 2021 y también de Asesino. El último disco de Fear Factory se publicó en el año 2015 y fue Genexus. Hablamos ahora de Tony Martin, el cantante sobre todo conocido por su época en Black Sabbath. Va a lanzar un próximo álbum en solitario titulado Thorns con Battle God Productions Australia y Dark Star Records. ya se han anunciado las canciones, que son un total de 11, y la portada de este nuevo trabajo, Thorns, que cuenta con las colaboraciones de Danny Needham, de Venom, Magnus Rosen, de Hammerfall, Scott McClellan y Greg Smith, de Alice Cooper, Rainbow o Blue Oyster Cult. Como digo, Tony Martin sobre todo es conocido por su etapa al frente de Black Sabbath entre el 87 y entre 1987 y 1991 y posteriormente también entre el 93 y el 96. Es el que más tiempo ha estado después de Ozzy Osbourne. Y bueno, pues sobre todo podemos recordar los álbumes Eternal Idol y Headless Cross, también Tear y algún otro en los que participó Tony Martin, que como digo, ahí tiene, bueno, está a punto de publicar su nuevo trabajo estudio en solitario. Zenobia lanzó el pasado jueves un adelanto de todas las canciones de su nuevo álbum, titulado 6 en números romanos, un disco que está ya disponible desde ayer viernes en las tiendas. Y bueno, sobre todo lo adelanto lo digo por si alguien quizás no ha escuchado ningún tema o quiere saber un poco en qué va o de qué va este nuevo trabajo, pues antes de comprarlo, que ahora tenemos esas facilidades, ¿no? Que no teníamos no hace tanto tiempo.
¿Qué tema es el que han adelantado?
Han adelantado lo que es un poquito de cada uno de los temas.
Vale, es que yo he escuchado el disco entero y nadie me dijo que no lo pinchara y el miércoles yo pinché aquí un tema entero. Espero no haber metido la pata, porque no recuerdo que nadie me dijera que no podía pincharlo.
Bueno, si no te lo han dicho. No, el juez lo que hicieron es lanzar el típico vídeo, el que se escucha pues 15-20 segundos de cada uno de los temas. O medio minuto, y así te haces una idea un poco de por dónde van los tiros. Pero ayer ya se publicó el disco. Y relacionado con todo esto de Zenobia, hay que decir que la próxima semana va a haber showcases en acústico y firmas de discos de la propia banda. En Nájera van a estar el día 11, el viernes día 11, en el Hot Rock. En Bilbao estarán el sábado, día 12 de septiembre, en la FNAC, Zenobia, firmando discos y haciendo un pequeño acústico. Y en Iruña, en Pamplona, estarán el sábado, día 19, también en la FNAC de la capital navarra. El aforo para todos estos eventos, por supuesto, es limitado. Y también han recordado que tienen varios conciertos programados. Uno creo recordar que es el 3 de octubre en Pinto, y luego también tienen varios festivales. El que más cerca nos queda es el que va a tener lugar el 21 de noviembre, si todo va bien, en Vitoria-Gasteiz, en el noviembre Metal Fest, y el 28 de noviembre estarán en Villa Mediana de Iregua, en La Rioja, en el Rock contra el Cáncer.
Bueno, pues tengo que decir que el disco es un discazo, ¿eh? No sé si va a sorprender, igual el cambio está, como Víctor de Andrés ha abandonado la banda, hay dos guitarristas y bueno, el teclado tiene más presencia, o sea, es curioso, hay dos guitarras pero el teclado creo que tiene más presencia, y a ti que te gusta mucho el sonido Purple, pues creo que ese teclado le da un regustillo muy en esa onda, ¿eh? Onda Purple Rainbow, es lo que me ha parecido.
Bueno, pues le daremos una escucha.
Y luego por lo demás, a nivel
yo vocal, tus recomendaciones siempre las tengo en cuenta.
A nivel vocal, pues es un himno cada tema con grandes estribillos. En ese sentido igual no sorprende tanto, pero sí que a nivel instrumental tal vez ese sea un poco la evolución que yo he podido ver en la escucha que he hecho íntegra del disco. Me lo he escuchado. Mira, hay otros que por lo que sea tarda un montón en llegar, este fue llegar al buzón y coger y escucharlo. Y pero bueno. Y por eso digo, a ver si me he anticipado demasiado, pero nadie no vi ninguna nota de no estrenar hasta tal día, como ocurre algunas veces, que te mandan un disco y te dicen no adelantar nada hasta tal fecha. Pues en este caso no vi nada.
Bueno, si vas el sábado que viene a la FNAC a hablar con ellos, no creo que te ponga ningún problema.
Espero que no me lo tengan en cuenta. Les entrevisto dos veces si quieren, ¿no? Yo que sé.
Bueno, continuamos con un crowdfunding que se inició hace una semana para la quinta edición del libro autobiográfico de Scorbuto, Rocky Violencia, con nuevas portadas. Roberto Ortega es el autor de diversos fanzines en la década de los 90 y bueno, pues publicó Rocky Violencia, un primer libro doble, porque bueno, ya tiene en realidad tres libros. sigue con ello, y esta nueva edición se va a publicar a través de Amech Editorial. La totalidad de lo recaudado en ese crowdfunding, al que le quedan todavía 32 días, he mirado justo antes de venir, tenían recaudado ya 300 y pico euros, casi 400, para un total de 1000, que es lo que quieren recaudar para reeditar esta biografía de Scorbuto. Como digo, la totalidad de los recaudados se destinará a pagar la imprenta para la edición de los libros, y bueno, según dicen ellos, pues sin retrasos y con total transparencia. Está previsto el inicio de la campaña, bueno, se inició la campaña el 28 de agosto, y como lo hacen a través de Verkami, bueno, tiene una duración de 40 días. Una vez pase ese tiempo, si el resultado ha sido favorable, que todo parece indicar que sí, dado lo que llevan ya recaudado, pues se imprimirán los libros. Se tienen previsto mandar los libros en noviembre, aunque también anuncian que quizás lo hagan antes, ya que bueno, pusieron noviembre simplemente por si acaso, pero que lo tienen todo listo y preparado para en el momento en el que superen la cantidad solicitada, pues llevarlos a imprimir ya directamente. Hablamos ahora de Yoch, que ha presentado la canción Agur, tercer y último adelanto de su próximo álbum, Aske. El trío vasco ha adaptado al estilo metal las melodías del Aurrescu, el baile tradicional más conocido probablemente del País Vasco, y según ha explicado la banda, el Aurrescu es un rito que hemos escuchado en infinidad de ocasiones. Se trata de algo familiar, y ahora hemos querido adaptarlo, según dicen ellos, a nuestro estilo, beber de la tradición y a su vez dar un nuevo aire a estas míticas melodías. Yoch ha acompañado la adaptación de Aurrescu con un videoclip artístico que representa ese choque entre la tradición y la modernidad, y el vídeo ha sido realizado de forma colaborativa por Aritz Larrea y Aitor Zarzuelo. Como digo, está todo este tema está incluido en Aske, el segundo disco de Yoch, y ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Black Storm de Carrancha, bajo la supervisión del guitarrista y productor Ekaitz Garmendia. Un disco que verá la luz el próximo martes 15 de septiembre.
Perfecto.
La semana pasada también hablábamos del fallecimiento de Bosco San Martín, más conocido como Bosco el Tosco, y cantante de Bosco el Tosco y su puta banda. También se va a iniciar un crowdfunding para, según dicen, hacer realidad uno de sus sueños, que era editar el disco que nunca vio la luz de la banda. Unas canciones que están grabadas entre los años 2008 y 2011, un poco antes de que el grupo se disolviera. Un disco que ya tenía título, Del deporte se puede salir, que era también, bueno, un eslogan que solía llevar Bosco en sus camisetas, y pues bueno, no, que no se pudo finalmente grabar ya debido a la separación de la banda. Así que bueno, pues ahí está previsto ese crowdfunding para honrar a Bosco. No se quiere hacer negocio con este trabajo, simplemente se venderá a un precio justo para cubrir los gastos y poder organizar cuando se pueda un concierto homenaje como Bosco se merece. Quienes quieran el disco deberán escribir a boscobetiraco@gmail.com. Con el disco irán un escrito y un collage de fotos de Bosco, para el que se pide colaboración. Es decir, se piden, como dicen, Bosco fotos y anécdotas vividas con Bosco San Martín.
Pues seguro que la gente puede tener muchas anécdotas.
Yo ya he leído alguna por ahí que publicada en Facebook, y bueno, ¿qué se puede decir? Pues destornillante, como Cama
sí,
dice.
Yo por lo poco que estuve con él, la verdad que cara a cara charlar un rato antes de entrar a algún concierto, creo que solamente estuve una vez, lo que es charlando, más de 3-4 minutos, o sea, que fue en aquella oportunidad, no recuerdo el concierto. Pero así cruzarme con él o estar brevemente con él o verle las presentaciones o simplemente bueno, todo lo que hacía, ya de por sí denota que bueno, pues que no es uno de esos tipos, como digo, que no nacen todos los días. Uh-huh. O sea, no es que la gente, todos tenemos nuestra peculiaridad, yo no creo que nos repitamos, uh-huh. pero hay algunas personas que como que destacan más, como que dices, bueno, cuando se pierde alguien así, es como que se nota más, ¿no? No solamente por parte de sus allegados, sino por parte de todo el entorno que le conocíamos, ¿no? Porque uh-huh. se va una figura de esas, no sé si decir irrepetible, pero desde luego no habitual. Uh-huh. Así que me alegro mucho de ese proyecto, que se lo veíamos a Félix Landa anunciarlo en Facebook. Que, bueno, Félix Landa, que sabéis que ha girado con Extremoduro, aparte también con Peligro Martínez, es con el que yo realmente le he conocido, es decir, y con él mismo, con el propio Bosco ha estado tocando. O sea que vaya bien ese proyecto y ojalá que sigamos contando al respecto, que avanza y ojalá en el futuro lo presentemos aquí en La Mirada Negra.
Uh-huh. Eso espero. Bueno, y vamos a terminar con las noticias, con una banda internacional, con Phil Campbell and the Bastard Sons, la banda del clásico guitarrista de Motorhead, que va a editar su segundo disco de estudio, We Are the Bastards. Lo hará el próximo 13 de noviembre a través de Nuclear Blast, y ya han estrenaron ayer mismo el videoclip de adelanto, el tema de adelanto, que se titula Son of a Gun, y que es el que escuchamos a continuación.
Make it.
Recta final del programa, menos de 10 minutos nos quedan para la hora oficial de término del programa, que es la 1 del mediodía. Si nos pasamos un poco, como suele ocurrir en algunas ocasiones los sábados, pues no pasa nada. El caso es que vamos ya con las efemérides de esta semana, Sergio, cuando quieras.
Bueno, esta semana comprende el 31 de agosto al 6 de septiembre. Y bueno, he encontrado un montonazo de discos y de discos históricos y legendarios que, bueno, parece que muchas veces las bandas se guardan también para ese inicio de curso, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar el curso académico fuerte. Y bueno, pues ahora lo vais a ver. Lo primero que vamos a hacer, eso sí, es felicitar a algunos de los músicos que a lo largo de esta semana han cumplido años, como fue el caso de Enrique Villarreal, el Drogas, del que hablamos también la semana pasada, pero que el pasado lunes, el 31 de agosto, cumplía 61 años. Ese mismo día también cumplía años, otro, en este caso un gran guitarrista, fundador de Scorpions, como Rudolf Schenker, que cumplió el pasado lunes 72 años. 75 cumplía una de las leyendas vivas del rock y el folk irlandés. Hablamos de Van Morrison, al que tuvimos la oportunidad de ver el año pasado en el Askena. También tenemos que recordar a Jimmy Jameson, el que fuera vocalista de Survivor desde 1984 y que falleció en el año 2014 al sufrir un ataque al corazón tras actuar con su conjunto. Falleció el 31 de agosto de 2014. En 1987 veía la luz Permanent Vacation de Aerosmith y el 31 de agosto de 1999 publicaba Megadeth su álbum Risk. Mastodon lanzó el 31 de agosto de 2004 Leviathan, el último trabajo con... me he equivocado aquí, que el último trabajo con Marty Friedman no es de Mastodon, sino el de el Riggs de Megadeth, que lo había apuntado mal. Y también en 2004, el 31 de agosto, Lamb of God publicó Ashes of the Wake. Otro cumpleaños del pasado lunes fue el otro músico que cumplió años, fue Javier Domínguez Gregorio. Si te digo así, ¿sabes quién es?
Siempre me pillas.
Bueno, es que, claro, pero lo hago para eso, para ver si lo sabes.
No sé quién es.
Bueno, pues Javier Domínguez Gregorio es Zeta, el cantante de Mago de Oz, que cumplió 46 años el pasado lunes.
¿Tú sabes cómo se llama la banda de la que venía Zeta?
Yo que va.
Yo sí, y tengo por ahí el disco, igual lo recupero también.
No, pues dínoslo.
Al otro lado. Ahora pensaba que me he confundido, pero al otro lado, una bandaza. Una bandaza tremenda. El disco que sacaron por aquel entonces a mí me pareció fantástico. De hecho, no lo he vuelto a ver cantar tan bien.
Bueno, es lo que consiguen algunos grupos, que no puedas dar lo mejor de ti. Por algo será. Bueno, en fin, continuamos el 1 de septiembre de 1977, Rush publicó A Farewell to Kings, uno de los grandes discos de la banda canadiense. Styx puso a la venta un año más tarde, el 1 de septiembre de 1978, su álbum Pieces of Fate. Y ese mismo día, el 1 de septiembre del 78, Molly Hatchet publicaba su álbum homónimo, Molly Hatchet. Nos vamos, vamos a pasar dos años adelante. El 1 de septiembre de 1980, los británicos Saxon publicaban su tercer álbum de estudio, Strong Arm of the Law. Uno de los grandes álbumes también de la banda británica y que, bueno, he estado ahí de que fuese el disco destacado de la semana, ¿eh? Bueno, ya has visto que lo había traído, por si acaso.
Esta semana es que te lo han puesto difícil también, ¿eh?
Sí, sí, bueno, espérate que hay...
Dale, tú dale.
Hay muchos. O sea, es que del 1 de septiembre, como te digo, hay un montón. Ya he hablado de Rush, de Styx, de Molly Hatchet y de Saxon. Pero es que en 1986, el 1 de septiembre, Lizzie Borden publicaba Menace to Society, también uno de sus grandes discos. Celtic Frost publicaba en 1988 Cold Lake. Y Motley Crue publicaba el 1 de septiembre de 1989 Doctor Feelgood. O sea, ya solo con el 1 de septiembre ya hubiese tenido problema para elegir uno de los discos destacados de la semana. También Roger Waters puso a la venta A Music to Death el 1 de septiembre del 92 y ese mismo día los Ramones publicaron Mondo Bizarro. Blind Guardian publicó A Twist in the Mid el 1 de septiembre de 2006 y después de todos estos discos publicados un 1 de septiembre vamos a felicitar a Martín Pablo, Ladrón de Guevara Herrero, Martín Cápsula, Martín Guevara, que cumplió el pasado martes 49 años, guitarrista y líder de Cápsula. El pasado miércoles cumplía 48 años Alberto Rionda, guitarrista de Avalanche Alquimia, Dino Cazares, del que hablamos antes en las noticias, guitarrista de Fear Factory, miembro fundador de Brujería, también de Asesino, cumplió 54 años, Gabriel Manelli Gabo, de Babasónicos, bajista y compositor de una de las mayores agrupaciones de rock argentino, nació un 2 de septiembre de 1969 y falleció el 12 de enero de 2008 por complicaciones derivadas de un cáncer linfático. Thin Lizzy publicó el 2 de septiembre de 1977 Bad Reputation y en 1993 Sepultura publicaba el 2 de septiembre Chaos AD. También para que veas el nivel de álbumes que estamos hablando de esta semana.
Vamos a tener que dedicar un especial solo a álbumes de esta época.
Sí, sí.
Te sale un especial...
Y espérate que todavía no hemos terminado. Iron Maiden publicó Dance of Death en el año 2003, el 2 de septiembre.
Y tampoco está mal, ¿eh?
Tampoco está mal,
que ha habido mucha gente que ha criticado a Iron Maiden de un tiempo a esta parte y yo creo que ese disco tampoco está mal. No era tan bueno como el Brave New World, que fue
claro,
el...
es que veníamos del Brave New World.
El Brave New World era un discazo, pero el Dance of Death no me parece para nada un mal disco.
Y ahora pasamos al 3 de septiembre. El pasado jueves cumplía 67 años Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols. Alan Blind Old Wilson, cantante y guitarrista de Canned Heat, falleció el 3 de septiembre de 1970, miembro del famoso Club de los 27 y que falleció debido a una sobredosis de barbitúricos. Cuando te decía que te esperases también por el tema de los discos, es que mira, el 3 de septiembre de 1984 hablabas de que Dance of Death no es un mal disco de Iron Maiden. Pues el 3 de septiembre del 84 yo creo que publicaron, si no el mejor, uno de los mejores, Powerslave. Para mí, a mí es el que más me gusta.
Sí, a mí es de los que más me gusta también. Sí, a lo que pasa es que con Iron Maiden a veces voy por rachas, ¿eh? Pero sí que es de mis fue por lo menos lo considerado mi favorito mucho tiempo.
Pues ahí le tenemos. Powerslave, el 3 de septiembre de 1984. En 1991, Overkill publicaba Horoscope, que fue el primer álbum en el que participaban como dúo de guitarras Merritt Gant y Rob Canavino, que estuvieron durante dos discos más. In Flames lanzó el 3 de septiembre de 2002 Reroute to Remain, 14 Songs of Conscious Insanity. Tony Metralla cumplió también años el pasado 3 de septiembre, el pasado jueves, lo que pasa que no sabemos cuántos. Y
igual un chaval.
Seguramente. Pues,
esa actitud punk que lleva a él, vamos, yo creo que todos los años cumple el mismo año.
Seguramente. Y ahora pasamos al 4 de septiembre, que fue ayer, viernes, cumplieron pues años, por ejemplo, Igor Cavalera, batería, por supuesto de Sepultura, Soulfly y otras agrupaciones, también junto a su hermano Max. Y bueno, pues Igor cumplió ayer 50 años, los mismos que cumplió John García, la voz de Cayus, de Vista Chino... Humano y de otras tantas bandas. Bueno, uno de los, se podría hablar de, si no uno de los reyes del desert rock, quizás el rey del desert rock, ¿no? John García, 50 años para él. 60 años cumplió ayer también Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden, y 64 cumplió Blackie Lawless, vocalista y guitarrista de The Wasp, el mítico Blackie. Por seguir un poco con Iron Maiden, como ya sabes que normalmente a las efemérides las cuento de 10 años para atrás, pero en los discos. Pero como hemos hablado de varios discos de Iron Maiden esta semana, pues también voy a hablar de Book of Souls, que fue publicado el 4 de septiembre del año 2015. Y que quizás no tampoco es uno de los grandes discos de Iron Maiden, o
no se le considera.
O no se lo considera,
pero
eso
todos
es.
Todos tienen su miga, ¿eh?
Pero hay que decir que fue número uno en 24 países. Que a lo mejor también es, bueno, sí, que es Iron Maiden y todo lo que trae detrás, y cuando sacan un disco hay una expectación que no generan otras bandas. Quizás Metallica y pocos más, ¿no? Pero incluso así, llegar a ser número uno en 24 países tampoco lo hace cualquiera.
No está mal, la verdad que no está mal. Y además yo creo que con Iron Maiden, yo ya creo que no hay disco malo, porque ha habido trabajos que uno va escuchando con el tiempo y los va valorando de otra manera. Uh-huh. Yo que sé, por ejemplo, el Fear of the Dark siempre ha sido un disco que igual quedaba un poco más oculto, lo vas o no tan valorado. Lo escuchas con los años y al final también es una gran obra. El anterior, ¿cuál era el anterior? Y uno de los
No Prayer for the Dying.
Es No Prayer for the Dying. Recuerdo que hubo un tiempo que casi todo el mundo lo consideraba el peor disco de Iron Maiden. Pues yo, por lo menos, pienso que también tiene grandes temas. Uh-huh. Y con el tiempo uno lo va valorando de otra manera. Cierto es que igual el aspecto que más ha ido cambiando, igual la voz de Bruce Dickinson tuvo una época ahí que estaba un poquito más cascada. Probablemente la mejor época fuera el Peace of Mind como vocalista para él. Pero y luego y con el tiempo creo que ha vuelto a cantar mejor, igual precisamente por el reposo de no tener que girar como giraban en aquella época, que ya sabemos que era bastante agotador. Pero quitando ese matiz de que, claro, igual lo que más ha resentido sea la voz de Bruce Dickinson en algunos momentos, yo incluso creo que el No Prayer for the Dying, por ejemplo, creo que con el tiempo es un gran disco. Incluso los de Blaze Bailey no considero que con el tiempo estén envejeciendo mal, ¿eh? Igual en su momento había gente que los detestaba y mira que se
sí,
habló
están
mal.
Están repudiados.
Eso es, pero va pasando el tiempo y a mí me parece que se van revalorizando. Igual es solo una sensación mía.
Fíjate el Turbo de Judas, ¿no? No lo quería nadie.
Otro ejemplo.
Y ahora parece que es el favorito de todo el mundo.
Bueno, y hasta Jugulator. Uh-huh. Y hasta Jugulator lo valoras ahora y te parece un mal disco. Igual en la época dices, no es lo que me espero de Judas Priest. Vale, escúchalo con el tiempo y dime si con el tiempo no te vas dando cuenta de que no es para nada un mal disco. Uh-huh. Pues con Iron Maiden pasa igual. Igual es que a los discos últimos lo que les falta es que pase el tiempo. En algún caso, no lo sé. También es una opinión mía, igual alguno me dice, ¿qué tonterías dice esto? Este tío. Pues, bueno, para gustos los colores y también hay opiniones diferentes. Yo creo que todos los discos de Iron Maiden tienen su aquel. En todos hay donde rascar y en todos hay buenas canciones.
Sin duda, las grandes bandas, desde luego, siempre hay que buscar en los discos antiguos y en los nuevos.
Sí, bueno,
siempre hay que darle. Lo que pasa es que también es verdad que con los nuevos nos pasa que les damos menos oportunidades de escucha.
También
la forma de escuchar ha cambiado mucho.
Y con Iron Maiden es contradictorio porque cada disco se ha ido haciendo más progresivo, han tendido
necesita
hacia
más escuchas.
Eso es, han tendido hacia esa, que siempre lo han tenido desde el principio, ¿eh? Siempre
sí,
han tenido esa
pero
vena.
Siempre había uno o dos temas que tenían esa onda y ahora son prácticamente todos.
Sí, ahora les cuesta igual más conseguir el single o el hit single, ¿no? Pero bueno, que son desde hace mucho tiempo de escuchar Seven Son of a Seven Son y ya tenía sus partes progresivas, incluso Phantom of the Opera ya era una canción extensa, es decir, que no creo que sea tampoco algo nuevo. Igual es que con el tiempo han ido generalizando esa tendencia y a todo el mundo no le gusta por igual.
Eso es. Bueno, no había terminado con el 4 de septiembre, me quedaba una efeméride, y es recordar a Gustavo Cerati, uno de los autores más importantes del rock iberoamericano de toda la historia, líder de Soda Stereo, luego también en solitario, que falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años tras pasar más de 4 años en coma debido a un ictus. Ahora sí, pasamos al 5 de septiembre, que es hoy, y hoy tenemos que felicitar, aunque ya no esté con nosotros, a Freddie Mercury, que hubiese cumplido 74 años, si no hubiese sido por su prematura muerte en noviembre de 1991. El gran Freddie Mercury, que falleció con 46 años, pero que hoy hubiese cumplido 74. También tenemos que felicitar a Arnel Pineda, el vocalista de Journey, que cumple hoy 53 años. Warlock puso a la venta su cuarto y último disco un 5 de septiembre de 1987. Hablamos de Triumph and Agony. Otro disco que podríamos haber destacado tranquilamente. Y ese mismo día, el 5 de septiembre de 1987, Armored Saint publicaba Raising Fear, un álbum que también es destacable, aparte por la calidad del mismo, porque es el último en el que aparece el guitarrista fundador Dave Pritchard, ya que falleció tan solo 3 años después pues bueno, debido a un cáncer a los 26 años. Armored Saint, además, que es una banda que, aparte de ese cambio obligado en sus filas, se mantiene como con la formación original. También tenemos que recordar a Íñigo Muguruza, perdón, a Íñigo Muguruza, que justo hoy, hace un año, fallecía, el hermano menor de Fermín y Javier Muguruza, y que formó parte también de bandas como Cortatu, Neu Gorriak, José Ripiau o Sagarroy, tanto al bajo como a la guitarra, un año ya sin él. Y para mañana tenemos el cumpleaños de William Duval, cantante de Alice in Chains desde 2006, que cumplirá 53 años. Roger Waters, de Pink Floyd, cumplirá mañana 77 años. Y bueno, pues ahí sigue también en forma, ¿no? Haciendo publicaciones y grabando y en plena forma, vamos. Tom Fogerty, el guitarrista y hermano de John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival, falleció el 6 de septiembre de 1980 a los 48 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Y bueno, pues me he dejado el último cumpleaños adrede para el final, para enlazarlo con el disco que vamos a destacar de esta semana, que ya has visto todos los grandes discos que teníamos hoy. Pues bueno, el último cumpleaños que será mañana, 6 de septiembre, es el de Scott Travis, batería de Judas Priest. Cumplirá 59 años mañana y es batería de la banda desde 1989. Y precisamente, bueno, él entró en la banda a finales de 1989 y el 3 de septiembre de 1990 se publicaba el primer álbum con Scott Travis en la batería, y que es uno de los, bueno, casi se puede hablar de la quinta esencia del heavy metal, ¿no?
Un discazo, y la influencia suya en el disco creo que es brutal. No sé si con Dave Holland hubieran podido hacer algo así, porque la tralla que lleva el disco, la misma entrada de Painkiller, parece que es como una presentación para él. O sea, es...
Sí, eso es.
Y bueno, ya ha sido el joven del grupo durante muchos años.
Bueno, sigue siendo el nuevo, yo creo, ¿no?
Bueno, no tanto, porque está Richie Faulkner y bueno, vaya, pero la verdad que muchos años era como, qué joven ese, ¿no? Sí. Y mira ya los años que va teniendo.
59 cumple mañana. Hace una semana, un poquito más, hace 10 días, Rob Halford cumplía 69. Así que...
Solo son 10 años.
Son 10 años, eso es lo que te iba a decir.
Bueno, se nota, es una década, ¿eh?
Sí, sí.
Es una década. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y parece que nos vamos... Todos nos vamos... Cuantos más años, menos diferencia parece que hay, vaya, menos se nota, pero bueno.
Además, bueno, tú hablas de Dave Holland, hay que decir que Dave Holland dejó la banda no porque
no pudiera grabar el disco, ¿no?
No porque no quisiera, sino porque por problemas familiares, ya que, bueno, se separaron en buenos términos y demás. Pero la decisión tuvo que ver con el fallecimiento del padre de Dave Holland, por una parte, y la grave enfermedad que contrajo su hermana, lo que le motivó a retirarse de la música durante un tiempo y dejar su puesto en la batería a Scott Travis, que bueno, pues por lo que pudimos ver en el Painkiller, pues desde luego, no sé si el cambio, pero por lo menos sí que dieron con la tecla, con la persona que contrataron.
Yo por lo
¿no?
menos creo que fue fundamental en el resultado final del disco. No sé si con Dave Holland hubiera quedado exactamente igual o hubiera ido exactamente por la misma línea, pero es que la batería en ese disco es una auténtica locomotora. Y Dave Holland era como más clásico, ¿no? Entiendo yo. Igual se hubiera adaptado perfectamente, ¿eh? Que simplemente son estilos diferentes. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro.
Pero Dave Holland llevaba 10 años en la banda, desde el British Steel hasta el Ram It Down.
Todos la asimilamos con un estilo como más clásico a la hora de tocar la batería. Y Scott Travis ya vino como con un aire más moderno, más nuevo. La banda se pasó. Es que han ido evolucionando Judas Priest también en aquel momento el thrash metal igual estaba pegando un poco más. Y es un disco, no es que sea de thrash metal, pero sí que tiene más esa esencia thrash, ¿no? Más caña.
Sí, bueno, tiene un poco de, yo creo que coge de todos los subgéneros del metal, cogiendo el heavy como pieza angular, un poco de power, un poco de todo, ¿no? Y haciendo pues eso, una de las grandes obras del heavy metal. El Painkiller, que no sé si lo habíamos mencionado, pero el Painkiller, que es el duodécimo álbum de estudio de Judas Priest, publicado el 3 de septiembre de 1990 por Columbia Records, el último con Rob Halford como vocalista antes de que abandonara la banda en 1992. Y bueno, pues la prensa especializada sí que lo valoró positivamente, este álbum. También tuvieron varias recibieron su primera nominación a los premios Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Metal por el Painkiller. Y pues bueno, como todos los discos de Judas Priest, en 2001 se volvió a regrabar, perdón, se ¿dónde lo tengo? Aquí. Se remasterizó, mejor dicho, con dos pistas adicionales. Una que era una versión en vivo de Leather Rebel, que se grabó en Los Ángeles en 1990, y otra nueva canción, Living Bad Dreams, que se grabó en las sesiones del Painkiller, pero que quedó fuera de los 10 temas originales del álbum, que desde luego creo que no podía quedar más redondo. O sea, es que el álbum realmente no podía quedar más redondo. Pero sí es verdad que yo creo que, como es una de esas canciones olvidadas y no tan escuchadas de Judas Priest, es una rareza, sí. Efectivamente, pues yo creo que estaría bien que lo escuchásemos para terminar el programa, porque sí que podríamos haber elegido otras también un poco, vamos a decir, escondidas dentro del catálogo de Judas Priest, como One Shot at Glory o...
Bueno, en ese disco son temazos todos.
Son realmente temazos todos, pero un One Shot at Glory que quizás no es tan escuchado, o yo qué sé, el Patrol, Leather Rebel, ¿no? Uh-huh. Que quizás un poco más sí, pero no tanto como el Painkiller.
Organ's Blazing también, ¿no?
Organ's Blazing, sí, hizo versión Silent Force, ¿no? De Organ's Blazing, ya, no, sí, no, con
no lo sé,
con Dizzy Cooper.
Pero en principio no es de las que tocan en directo, de las no. que más... Uh-huh. Pues luego está A Touch of Evil, es un temazo, pero tenía videoclip en su uh-huh. día.
Nightcrawler.
Bueno, la verdad que ese disco es de los completos. Lo que pasa que, como con Iron Maiden, ¿cuál es el mejor disco? Pues igual tenemos más o menos las preferencias están hechas, pero es que hay días que el cuerpo te pide una cosa y hay días que te pide otra. Y dices, ¿el Painkiller es mejor que otros? Bueno, no es cuestión de una competición. Yo la verdad que de Judas Priest disfruto de todos los discos, y a veces depende si me pide el cuerpo algo más de caña, algo más rockero, algo más heavy. Todo eso te lo ofrece Judas Priest a lo largo de su carrera.
Mira, eso que hablabas de discos que quizás no están tan considerados, y con el tiempo, si les das otra escucha y dices, oye, vaya temazos había aquí.
Sí.
El Sin After Sin, por ejemplo.
También, no sé, sí, Judas Priest, yo creo que siempre le he considerado más de discos completos, casi de canciones, pero bueno, es verdad que bueno, cada uno de ellos tiene una colección de canciones fantástica. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a quedarnos con esto. Como decimos, recordemos que esto es una rareza que apareció en las reediciones de una reedición del 2001, ¿no? Del 2001, de esa discografía de Judas Priest, Living Bad Dreams, que pertenece a la época, o sea, uh-huh. en aquella época del Painkiller. Con ella cerramos, Sergio.
Sí, y una última nota sobre el disco, y es que aparte de los 5 miembros que participaron en él, que son Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing, Ian Hill y Scott Travis.
Los teclados, ¿no?
Los teclados, una nota importante.
Importantísima.
Don Airey, actualmente, bueno, actualmente desde hace 18 años ya en Deep Purple, y que participa en A Touch of Evil y también en Living Bad Dreams.
Eso es, y que casualmente hoy es la segunda vez que los teclados de Don Airey van a sonar aquí en el programa, porque en el tributo con el que hemos comenzado a Gary Moore también aparecía él. O sea que, por lo tanto, mira, empezamos con él y cerramos con él, aunque sea no como protagonista principal, pero ahí está.
Sí, de hecho, tendría que mirarlo, pero creo que ni siquiera aparecen los créditos del disco. O sea que... y luego, pues fíjate toda la carrera que ha hecho Don Airey con tantas buenísimas bandas en las que ha participado y todo lo que tiene ya a sus espaldas.
Bueno, pues aquí lo escuchamos también con Judas Priest. Sergio, la semana que viene, el sábado, te esperamos por aquí.
Sí, ya te diré. Bueno, pues ya veremos, porque igual la semana que viene no estamos.
Igual hay que grabarlo, o tampoco.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos, vale. Pues ya veremos, ya lo vamos hablando. Pues cerramos con este Living Bad Dreams de Judas Priest. Gracias por la escucha a todo el mundo. Y lo dicho con la incógnita todavía de si se escuchará aquí la semana que viene o no. Pero en cualquier caso, la Mirada Negra espera estar presente en las dos ediciones de la semana, tanto miércoles por la tarde como sábado a la mañana. Hasta la próxima, agur.
Agur. Body is your sacrifice, your spirit coming soon. I stare up at a scarlet night, my skin so cold and